De Albacete, las rachas podrían llegar a los 70 kilómetros por hora en La Mancha y en las comarcas de Hellín y de Almansa, y a los 80 kilómetros por hora en las sierras. Precaución también en la serranía conquense, donde seguirá nevando y se prevén acumulaciones de hasta 12 centímetros, con la cota en 800 metros y subiendo hasta los 1.400. Por lo demás, volverá a ser otra jornada lluviosa. Las precipitaciones más importantes las tendremos por la mañana por el oeste de la región. Van a ir a menos durante la jornada hasta abrirse algunos claros por la tarde. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a ir ligeramente a la baja, con heladas en zonas altas, y las máximas van a ir ligeramente al alza. Estarán entre los 8 grados de Cuenca y los 12 de Toledo.
Gracias, Laura. Sigue la información en Radio Castilla-La Mancha, en cmmedia.es. Ahora, Óscar Castellanos y conversaciones.
Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha. En Radio Castilla-La Mancha, Conversaciones con Óscar Castellanos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones. Encantados de recibiros una vez más aquí en la Radio Pública de Castilla-La Mancha y de ejercer de anfitriones en este programa tan raro. ¿No lo habéis pensado nunca? Somos un programa de radio un poco raro. Estamos en mitad de la noche, competimos con tertulias políticas que en la mayoría de los casos repiten nombres como Rajoy, Puigdemont, Iglesias, Sánchez, en fin, hasta la saciedad. Y nos abrimos también hueco entre emisoras donde prima sobre todo la música, como el mejor arma para amansar a las fieras a estas horas del día. Nosotros optamos por darle protagonismo a la palabra y a temas que quizá han pasado un poquito de largo, o al revés, que están ahí de forma permanente en nuestra vida y a las que no les dedicamos ni un minuto por pereza, básicamente. Nos gusta aquí en Conversaciones saborear el tiempo y por eso dedicamos una hora, nada de prisas, tranquilidad y sobre todo buena compañía, eso ya lo sabéis. Hoy reivindicamos más que nunca eso de ser un programa raro o poco frecuente, porque queremos que conozcáis un poco más por lo que están pasando unos 3 millones de españoles. Alguno pensará que son pocos, si tenemos en cuenta que somos más de 46 millones de españoles. ¡Qué va, hombre! Poco es 1 entre 700.000 o 5 entre 10.000. Eso sí son porcentajes bajos. Son los porcentajes de personas afectadas por enfermedades raras. Hoy vamos a poner el foco en esos 5 frente a los 10.000 y que los 10.000 se giren y presten atención, porque ellos no son los raros, son personas como tú y como yo. Son las enfermedades las que son raras y poco frecuentes. Y maldita sea, porque en este mundo en el que cada uno trata de ser diferente del otro, aquí, como dirían los jóvenes, eso no mola. Estas enfermedades les dejan en muchas ocasiones solos y el único eslabón que les queda para seguir unidos a nosotros es la investigación. Y ya te puedes imaginar cómo está la investigación en nuestro país. Quédate con nosotros porque la hora de radio promete, que no te dé miedo. Escucha antes lo que tiene que decirte Arancha Sánchez Escalonilla.
Hoy hablamos de enfermedades raras, pero ¿qué es una enfermedad rara? El término de enfermedades raras se introdujo en los años 70 del pasado siglo cuando diversos autores llamaron la atención sobre los problemas comunes que tenían estos trastornos poco frecuentes, aún manifestando una gran diversidad entre ellos. Actualmente, según la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, pueden oscilar entre 6.000 y 8.000 tipos diferentes. Es rara cuando afecta a un número limitado de la población total. La Unión Europea define como enfermedad rara aquella que tiene una incidencia menor de 5 casos por cada 10.000 ciudadanos, lo que equivale a un 6 o un 8% de afectados europeos. En España se calculan 3 millones y en Castilla-La Mancha 120.000 casos. Estas enfermedades afectan a los pacientes en sus capacidades físicas y mentales y en sus cualidades sensoriales. En la mayoría de los casos, se trata de dolores crónicos que aparecen a edades tempranas. Uno de los problemas que afectan a familiares y pacientes es la dificultad de obtener un tratamiento precoz. Las enfermedades tienen una amplia diversidad de desórdenes y sus síntomas varían no solo de enfermedad en enfermedad, sino también dentro de la misma enfermedad. De igual modo, otro de los problemas está en la obtención de un correcto tratamiento. Casi el 43% de las personas con patologías no dispone de tratamiento y si dispone de él, no es el adecuado. En la web de enfermedadesraras.org señalan que estas dolencias le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento de su vida. Es más, afirman que no es extraño padecer una enfermedad rara.
Bueno, una amplia radiografía de Arantxa. Hoy es de esos días en que uno no sabe si va a estar a la altura de sus invitadas, porque es consciente de que saben muchísimo más. Vamos a ver si somos capaces de que nos expliquen a todos mucho más sobre este tema. Quiero empezar por Karina Coral. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias
por venir. Lo primero, ¿qué es? ¿Quién es Von Hippel-Lindau, esa alianza?
Pues toma el nombre, la alianza VHL o Von Hippel-Lindau, toma el nombre de dos médicos que definieron la enfermedad, esta enfermedad, pues hace ya en el siglo pasado. Uno de ellos era un patólogo sueco y el otro era un oftalmólogo alemán. Fíjate que describieron los dos características diferentes de la misma enfermedad. Ellos no sabían que estaban hablando de lo mismo. Uno hacía autopsias y vio determinadas características y el otro se dedicaba, era oftalmólogo. Y solo fue con el tiempo que se vio que cada uno estaba describiendo aspectos diferentes. Pasan muchas enfermedades raras.
¿Y esta enfermedad en qué consiste? ¿Qué es lo que padecen?
Pues mira, nuestra enfermedad, yo ya no la padezco personalmente, pero bueno, tengo una hermana que es afectada. Entonces, para mí, yo siempre hablo de mi enfermedad, ¿no? Consiste en que tienen un gen que es oncosupresor, es decir, que sirve para controlar que no salgan determinados tumores, y cuando la persona tiene ese gen, le predispone a desarrollar tumores en diferentes partes del cuerpo a lo largo de su vida. Empiezan muchas veces en la infancia, la mayoría empiezan en la adolescencia, y consiste en tumores en el sistema nervioso central, sobre todo en el cerebelo y en la médula. Tumores en las retinas, que condiciona que muchas veces les están dando láser de forma continua, porque además los tumores les salen una y otra vez en los dos ojos. Pueden tener también cáncer renal, que es una de las características más frecuentes de la enfermedad. Y bueno, también pueden tener afectación de páncreas, feocromocitomas y paragangliomas, que es otro tipo de tumor, de glándulas suprarrenales y cercanas. Y también tumor en el oído interno. Lo que pasa es que esto que te cuento, pues imagínate que a lo mejor lo tiene la abuela, la han operado de algo de la cabeza y no recuerda a la familia qué. Y el hijo tiene algo de la vista y a un primo algo de riñón. Y por eso tarda muchísimo tiempo, es una enfermedad en la que característicamente pasan a veces años hasta que se llega al diagnóstico. ¿Sabes? Tiene que ser un médico que conozca la enfermedad y que empiece a hilar, a casar las diferentes características de la familia para que digan, ay, esto puede ser una enfermedad de Von Hippel-Lindau. Yo soy médico y estaba trabajando entonces en primaria, ¿no? En un centro de salud. Y bueno, pues tenía la oportunidad de leer, de preguntar, pero yo decía, ¿y si yo? Mi madre lo dice muchas veces, me dice, ¿qué hubiéramos hecho sin ti? Entonces, yo a los pocos años de ver cómo era esto y ver que realmente los neurocirujanos que la llevaban tampoco tenían ni idea de la enfermedad, porque es muy desconocida, pues yo me puse a investigar, a leer, bueno, pues porque medianamente me defendía con el inglés, empecé a buscar información en Internet, que ya gracias a Dios estábamos empezando con Internet. Di con la Asociación de Estados Unidos, aprendí muchísimo y yo pensé, tenemos que compartir esto. Porque hay mucha gente que no sabe nada de esto.
No me extraña que tu madre dijera eso, porque lo digo de verdad, antes de que se me olvide y antes de seguir adelante. Felicidades, enhorabuena por ese blog, web enfermedadesraras.org, es una maravilla. No lo digo solo por todo el contenido que tiene, yo lo enseñaría en las facultades de periodismo, te lo digo verdad, para que vean cómo es un trabajo de investigación y documentación, porque no le falta nada, es una página maravillosa. Y luego, recuérdamelo, que lo volvamos a decir, porque claro, uno puede pensar que está volcada esa página en la enfermedad que sufre tu hermana, pero nada más lejos de la realidad. Está hecha con un un panorama muy amplio para que todo el que está sufriendo esto de las enfermedades raras, ¿no?, pues pueda encontrar algo de luz y de oxígeno. Luego hablaremos sobre esa página, ¿vale?
Pues muchas gracias. ¿Sabes por qué empecé a hacerlo? Porque, pues imagínate, ¿no?, todo, que me he estado devanando los sesos sobre cómo conseguir información, sobre cómo mejorar todo tipo de... para los nuestros, ¿no? Uh-huh. Todo. Pero luego pensé, ¿y si un día me muero y todo esto no lo puede aprovechar otra asociación? Porque yo pensaba, vamos todos en paralelo y tenemos los mismos problemas.
Yo veo que manejan, ¿sabes?, muy bien un concepto que yo creo que luego lo hablaremos, la sociedad lo tiene un poco olvidado, que es el de la empatía, ¿no? El de ponerse en el lugar del otro, eso es fundamental, y en esto más. Bueno, también están sentadas aquí a mi lado. A mi derecha está Luisa María Botella Cubels. Ella es doctora en biología y, bueno, muchísimas cosas más. Su currículum es mareante. Hola, Luisa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Gracias.
Gracias por estar aquí. Eres científica, pero como digo yo, una científica de verdad. Yo pensaba que eso era para las películas, pero he estado viendo tu trabajo, pero no, me dejas que te tutee, Luisa.
Claro.
Y es espectacular. Me parece fascinante, ¿no? ¿Trabajas en cuántas investigaciones ahora mismo?
No, ahora mismo la verdad es que estoy volcada a las enfermedades raras, pero empecé con telangiectasia hemorrágica hereditaria o Rendu-Osler-Weber. En el mundo dentro de las enfermedades raras conocí a muchas asociaciones y tuve el placer de conocer a Karina en el año 2008, y entonces pues he conocido a otras muchas asociaciones, pero con Karina me une la amistad, la admiración especial, y luego pues que hay cosas que conectan a todas las enfermedades raras y encontramos un punto de conexión entre lo que estábamos mirando nosotros en el laboratorio en una enfermedad de hemorrágica vascular y la enfermedad de von Hippel-Lindau de la Alianza. Y luego, bueno, colaboraciones, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda con otras enfermedades. Pues, por ejemplo, ahora mismo puedo decir que para la enfermedad de Wolfram estoy pasando, me mandan muestras de pacientes españoles que van a entrar en un ensayo clínico inglés, y como la doctora que lleva a estos pacientes, pues ella es doctora, pero no tiene los medios para pasar de la sangre al ADN, que es lo que necesitan los ingleses de los pacientes españoles, pues bueno, recibo sangre, lo paso a ADN, las almaceno, las muestras de ADN de estos pacientes, las mando a Birmingham y le guardo a ella para su colección de Almería. Y también, pues ahora mismo tenemos a un amigo, esto ya es un amigo que es periodista también y además es de la cadena de Eurosport. No voy a decir el nombre, ¿vale?
Puedes decirlo sin ningún problema,
sí,
¿eh?
Sí, es que claro, no sé, que sí. Espero que claro, no, que sí. No se sienta mal. Lo conocí hace 20 años, él se llama Fernando Gómez. Uh-huh. Después de 3 años me volví a escribir y me dijo, mira, Luisa, te voy a dar una buena noticia, no tengo ELA porque no puede ser, pero me están apuntando una enfermedad que yo no tengo ni idea lo que es esto y el médico tampoco es han mandado mi ADN a ver si encuentran mutación o no. Decían una disferlinopatía. Bueno, pues te lo digo porque pasado mañana voy con él otra vez a sacarme, él se va a sacar sangre, me voy a sacar sangre yo. He convencido al médico para que acepte que esa es una prueba definitiva, que la que da la función es la proteína, la que da la función.
Me viene bien que saques este ejemplo, ya la gente se ha podido dar cuenta de la pasión con la que habla Luisa, pero me viene bien porque, a ver, igual que ella habla de cómo se va a ir a hacer un análisis de sangre junto a Fernando porque se ha implicado, uh-huh, pues también Luisa, que es una científica de CSIC, no ha tenido ningún problema en coger un AVE desde Madrid y venirse hasta Toledo para estar en este programa de radio. Lo digo porque muchas veces la gente lo que tiene es una imagen de que los investigadores, las investigadoras, estáis en un laboratorio que no queréis saber nada de nadie porque estáis a vuestras cosas y no os interesa nada de lo que ocurre en el mundo de las personas y nada más lejos de la realidad. Luego tenéis una implicación que ya quisiéramos en otros campos.
No, esto es por el campo, en otras enfermedades también y en otros campos, pero he de decir que mi vida como científica cambió en el 2002 cuando yo descubrí que estaba investigando en una enfermedad como genetista y esa enfermedad, pues por mutaciones, daba lugar a una enfermedad rara que en España ni se conocían los pacientes, ni se diagnosticaba, ni se investigaba. Entonces fue como una llamada a la vocación, decir, ¿y dónde están los pacientes? Aquí hay que hacer algo. A partir del 2002 hasta ahora ha sido descubrir enfermedades y si puedo hacer algo, implicarme. Y tengo que dar gracias porque realmente me ha ayudado a tener mucha más ilusión y vocación por mi trabajo.
Bueno, tenemos una invitada más y la presento, Beatriz González. Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, que es del equipo médico de oftalmología, ¿no? Del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. También se investiga en oftalmología, ¿no?
Eso es, nosotros estamos investigando, pues yo personalmente en colaboración con la doctora Rosa Jiménez y con la doctora Botella y con la doctora Villar, pues hemos llevado a cabo un ensayo clínico aquí en el Hospital de Toledo. Básicamente la alianza nos ayudó a recoger los pacientes para el ensayo y pacientes afectados que quisieran participar. Y lo que se ha hecho pues es, bueno, vamos a explicarlo un poco, como ha comentado ya antes, una de las manifestaciones de la enfermedad son los tumores en la retina, que son hemangioblastomas, son tumores que son benignos, pero que van apareciendo. Son benignos, lo único que las complicaciones, estos tumores son tumores vasculares, que lo que hacen es que sudan líquido, o sea, un líquido ahí en la retina, que cuando llega a la mácula, que es la zona central de la visión, lo que nos va a provocar es una pérdida de visión. Entonces, un poquito el ensayo lo que fue dar propranolol oral, que es un fármaco que se conoce desde hace pues, casi 50 años y que se ha usado para otras enfermedades como hipertensión o arritmias, y poniendo concentraciones del fármaco pues se vio que esas células del tumor se morían. Entonces nosotros le dimos a los pacientes el propranolol oral, o sea, tomado por boca, y lo que vimos es que no aparecían nuevos tumores, que bueno, eso pues puede ser discutible, pero sí que teníamos un par de pacientes que tenían exudación, tenían líquido en la retina. Y con el fármaco, al final del ensayo, el líquido desaparecía y la visión pues se mantenía estable, que es una cosa que tanto a nosotros como a los pacientes nos interesa bastante, mantener la visión.
Quiero empezar por algo que ya habéis dicho casi las tres, una palabra muy en concreto, que es la de diagnóstico.
Te va a escocer un poco.
¡Ay! ¿Podríamos abreviar?
Estoy procurando. No te apures. ¿Cómo te llamas?
Hannah Morgenthal.
Tienes cipa, Hannah Morgenthal.
¿Qué va?
Hay que hacerte placas para ver si tienes lesiones internas, una analítica por si las infecciones, un electroencefalograma y una biopsia de un nervio espinal.
Oye, la insensibilidad congénita al dolor es una de las enfermedades más raras que hay. Creo que solo hay unos 60 casos documentados.
Sí, y tengo 7 razones para pensar que este es uno de ellos.
Ella dice que no.
Esa para empezar. Sabía lo que era sin decírselo. 2. Sigue mojada por la nieve. No está tiritando. Qué raro. A no ser que no sude, ni sienta frío, ni calor.
Bueno, es un fragmento, una escena, seguro que lo habéis reconocido, de una serie de televisión de la cadena Fox, House, con Hugh Laurie como protagonista. En fin, esto es como lo que comentaba Luisa antes, ¿no? Que no es oro todo lo que reluce aquí. No hay inteligencias naturales que están ahí en un centro de salud para atenderte enseguida. Voy a la palabra clave, ¿no? A diagnóstico. Lo decías tú bien, Karina, aquí nadie conoce nada, ¿no? Y entonces ponerte en camino es lo más complicado, ¿no?
Bueno, en nuestro caso, como os comentaba antes, fue por eso, porque me metí en internet. Yo tenía una avidez de saber y de conocer, y ahora mismo pues hay muchísimos recursos. Pero claro, yo te hablo de hace 20 años, bueno, más o menos. En el 95 fue cuando empezó mi hermana y yo creo que fue poco después. En mi caso, fíjate, en mi caso fue porque a mi hermana le diagnosticaron esto. No le diagnosticaron, le dijeron que bueno, que tenía un tumor en la retina, que no estaba claro qué era. Luego vieron que tenía además otro tumor en el cerebelo. Bueno, pues esto puede ser la enfermedad de von Hippel-Lindau. Pero bueno, tranquila, porque esto puede estar así toda la vida. O sea, ese fue el diagnóstico. Esto fue en el mes de septiembre y en diciembre la operaron la primera vez de la cabeza. Ahí yo ya dije, este neurocirujano no sabe... No sabe
por dónde va, ¿no?
No sabe demasiado del tema, pero bueno, es un neurocirujano. Entonces tú siempre piensas, es lo que tendemos a pensar la mayoría de la población, ¿no? El médico sabrá lo que hace. En el caso de las enfermedades raras, no. Y te tengo que decir que a mí me da mucha pena porque aún ahora sigo escuchando gente que confía plena y ciegamente en su médico, cuando es un médico que será buenísimo en lo suyo, que yo eso no lo discuto porque el internista se especializa en lo suyo, cada uno en lo suyo, pero en una enfermedad rara es muy difícil que encuentres a alguien que de verdad controle perfectamente.
Me voy a poner en la piel de un médico de familia que esté en las Pedroñeras y nos esté escuchando, ¿no?
Bueno, bueno.
Y tenga esta inquietud y diga, sí, jolín, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo actuar? Porque pregunto desde la ignorancia absoluta. Sí. No hay un protocolo de actuación. No hay unas alertas que te indiquen esto tiene que ir hacia este sitio?
Pues mira, actualmente se está trabajando mucho en eso. Yo ya hace años conocí un grupo de la Sociedad Española de Medicina de Familia que se llama SENFIC, abreviadamente, y es el Grupo de Genética Clínica y Enfermedades Raras. Ellos elaboraron un protocolo que le llaman protocolo DICE-APER, de diagnóstico, información, es de tratamiento. Eso se puede encontrar a través de Internet y de la página web de ellos. Pero además te tengo que decir otra cosa que yo decía cuando venía, no se me puede olvidar decir esto. Se ha creado una unidad técnica de apoyo a las enfermedades raras en la Consejería de Sanidad, que está adscrita a la Dirección General de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria, y la lleva una médico de familia y una trabajadora social. Y te doy hasta el teléfono, porque me lo sé de memoria.
Pues dámelo, pero...
925 389 232 38 92 32, ¿es verdad?
Sí, luego lo vamos a recordar antes de terminar, ¿eh?
Sí. Bueno, pues esta médico, que es encantadora además, bueno, yo la conocí hace tiempo y en otro trabajo, y bueno, se ha ido implicando cada vez más, y cuando se creó esta unidad y me dijo que iba a ser ella la que iba a atender las llamadas, atiende llamadas tanto de población general como de profesionales sanitarios. Entonces, les ayuda a los pacientes que están atascados en algún punto y ayuda a los profesionales sanitarios que no sepan muy bien cómo hacer, porque muchas veces los médicos están en la consulta, en la legislación sanitaria, hay cosas que no la conocen, sobre todo cuando va cambiando. Y ahora mismo, pues, hay muchas cositas, muchos pequeños flecos que no sabemos, como por ejemplo lo de la asistencia sanitaria transfronteriza, o el que tú le puedas prescribir a tu paciente un tratamiento que en principio no te viene en receta. No, pero para una enfermedad rara, pues a lo mejor sí. Entonces, bueno, pues todas estas dudas pues se pueden también consultar a través de la unidad.
Yo pregunto, sí, Luisa, ahora mismo no hay ninguna manera de que tú desde aquí en España conozcas lo que está haciendo otro investigador en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, en una determinada enfermedad sí, porque realmente las enfermedades raras hay muy pocos investigadores que estén implicados. Entonces Karina mismo sabe que las investigaciones que se hacen en Bonn Hippel-Lindau pues normalmente están coordinadas por las asociaciones de pacientes. Entonces, poniéndote en contacto con las asociaciones de pacientes, ellos saben qué investigadores, por ejemplo, están haciendo cosas en Estados Unidos con Bonn Hippel-Lindau, o qué investigadores están haciendo cosas en Alemania a través de la alianza alemana de Bonn Hippel-Lindau. Y lo mismo pasa en cualquier otra enfermedad en la que uno esté implicado. Hay una coordinación normalmente entre investigadores y asociaciones de pacientes. Entonces, inmediatamente, si tú pides una información a la asociación de pacientes, te va a remitir a los investigadores que están trabajando.
O sea, el contenido, sí que le sacamos jugo a Internet, porque me imagino que esto, Internet ha supuesto una gran revolución, y dices, bueno, por fin, bueno, ahí sí que supongo que será fácil. Lo que ya no será fácil es que a lo mejor las distintas administraciones se pongan, digamos, en común, ¿no? Quiero decir que a lo mejor hay alguien que sufre la enfermedad de Hippel-Lindau en Santander y que sea atendido en Toledo, debe ser lo más complicado del mundo, ¿no?
Mira, esto es una cosa que a mí me enfada muchísimo, porque estamos viviendo, como decía el otro día, estamos en una fronterización de nuestras comunidades. ¿Y qué pasa? Que estamos, hace años lo decimos desde nuestra asociación, estamos secuestrados dentro de nuestras propias comunidades. Yo estuve mirando la legislación que había en relación a lo de las enfermedades raras en toda España, y había comunidades que no permitían que los pacientes salieran de su propia comunidad, vamos, bajo ningún concepto. El derecho a la segunda opinión médica tenía que ser con otro especialista de su misma comunidad. Y yo te digo, si no encuentro ni un especialista a nivel nacional, ¿cómo pretendo que la gente solo consulte con los de mi comunidad, cuando a lo mejor en mi comunidad solo hay 4 millones de habitantes? Es decir, es imposible que haya un especialista de todas las enfermedades raras. Entonces, si tú tienes un especialista en Bilbao que le gusta el tema, que le gusta recibir a los pacientes, ahora no podemos porque necesitamos la derivación, pero antiguamente la gente, tú llamabas por teléfono al médico y al que le gusta te decía, vente el día tal que te recibo, fuera de agenda.
Pero el problema fundamental es que yo trato de entenderlo, o sea, decir, el problema, la cortapisa principal que ponen, ¿cuál es? Porque entiendo que aquí no puede haber efecto llamada en el sentido de que estamos hablando de tipologías que son, que afectan a muy pocas personas,
claro,
en realidad.
Es poca gente.
Entonces eso
pues
no
mira,
puede crear un efecto llamada de ninguna manera.
No.
Entonces,
no,
¿dónde está
por
el
muchos,
problema?
Por muchos que te vengan,
claro,
es que no te van a llegar muchos.
No te van a colapsar la consulta.
El problema es que no se están haciendo excepciones de ningún tipo. ¿Y qué ocurre? Que ahora mismo no existe el fondo de cohesión. Antes había un fondo de cohesión,
sí, existía,
gracias
exacto,
al cual pues se pagaba la asistencia a otra comunidad.
Uh-huh.
Entonces, ahora mismo ya no. Entonces, si se deriva a alguien, si tú derivas a alguien de esta comunidad, a Madrid, por ejemplo, luego tienes que pagar la asistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que siempre te dicen, es una falta de comprensión. Yo creo que es una falta de comprensión porque si tú entiendes que en una enfermedad rara, por lo que te decía al principio, por muy buen neurocirujano que tengas, que puede ser el mejor en general, en una patología específica a lo mejor no lo es. Y yo ya te pongo, yo voy siempre, al final acabo hablando de lo mío porque es lo que mejor conozco,
no, claro,
y no me equivoco en eso.
Pero a ver cómo le explicas tú a una persona que, oye, mira, seguramente que en Cáceres te buscaría, vamos, te trataría mejor, pero no puede ser.
No hay manera de entender eso, no se entiende.
¿Qué haces? ¿Te vas a Cáceres y te empadronas allí un año?
Sí, porque es lo que hace la gente.
Claro, claro.
Es lo que hace la gente. Entonces llegas a la conclusión de que en este país al final pues tiene que prevalecer la picardía por una cuestión vital. ¿Sabes? Porque si no, y hay mucha gente que hace eso, ¿eh? Luisa te puede contar, por ejemplo, el ejemplo de HHT, donde la unidad que hay en el hospital, bueno, cuéntalo tú que conoces mejor el caso.
Sí.
Es de referencia internacional, cuéntalo.
Sí, el caso de la unidad era un hospital comarcal, Sierra Llana, que es el primero que en el 2002 pues se ofreció a colaborar con los investigadores, con nosotros, para buscar pacientes de HHT en España y empezarlos a diagnosticar y a tratar de la forma adecuada. Pues estuvo trabajando desde el 2003 hasta el 2014 y recibió a más de 584 familias de HHT de toda España. En el 2014 se cerraron los fondos de cohesión que compensan entre comunidades los gastos de pacientes.
Los desvíos de pacientes.
Y la comunidad, a mí no me duele decirlo, la comunidad cántabra de salud, ya sabes lo de las autonomías de salud, prohibió recibir a ningún paciente que no fuera de Cantabria. El doctor encargado de esta unidad, referente internacional, porque lo conocen en todo el mundo y porque ha publicado una tesis con la serie más larga de pacientes, o sea, vistos en 10 años, de HHT, y ha publicado artículos, pues el doctor cogió una depresión. Una depresión porque le impedían ver a pacientes que había estado viendo durante una década de toda España. Esos pacientes les decían, cuando pedían la consulta, que ya no podían, que hablasen con la asociación de pacientes. Y los pacientes se creían que era el doctor el que se negaba. Y había que explicarles desde la asociación de pacientes que no era el doctor, que era una cuestión política de la administración de cántabra, que había decidido cerrar sus fronteras a todos los que no fueran de Cantabria por cuestiones económicas. Entonces esto es sangrante. ¿Y qué ha pasado? Pues que la administración cántabra le desmontó. Él tenía organizado un grupo y se lo desmontó. Y es que no es que ganaban más dinero por eso, era altruista. O sea, el equipo multidisciplinar, donde habían pues especialistas en cardiología, en ginecología, en otorrino, en oftalmología, Él era el medicina interna, que coordinaba, el médico de medicina interna coordina todas las pruebas y al final recibe a los pacientes y les da las pautas de seguimiento. Yo me siento mal. Como yo no quería descolgarme de Europa porque había estado, o sea, me conozco a las asociaciones y me conozco a los investigadores y médicos implicados en HHT de Europa, pues yo dije, no podemos quedarnos descolgados de la red europea de telangiectasia hemorrágica hereditaria. Y me presenté como delegada de pacientes de España. Porque ya que no admiten la unidad de médicos, porque no nos reconocen como sí, centro de referencia.
Buscando un recoveco.
Yo lo expliqué. Bueno, pues en París, en octubre del año pasado, tuvo lugar la primera reunión de un año de funcionamiento de la red de enfermedades raras vasculares. Y pusieron todo el mapa de Europa, todos los países representados. España estaba con una marca especial en rojo. España no está representada, pero sí tiene especialistas y sí ha publicado muchos trabajos. Aquí hay una representante un poco especial, me presentaron Luisa Botella, se presenta como representante de pacientes, aunque ella no es paciente, ella es investigadora y conoce esta unidad, pero como el gobierno español es una cuestión política, no ha designado unidades de referencia, pues ella, para no descolgarse, dijeron, es una cuestión política. Uh-huh. Y me da vergüenza porque siendo española, pues yo me sentí mal diciendo soy española y yo me siento bien siendo española y trabajando por todos. ¿Por qué tenemos que estar señalados como un problema político en enfermedades raras en cuestiones donde podríamos ser líderes? En von Hippel-Lindau, en HHT, España es líder. Es líder no porque se tenga muchos recursos, sino porque trabajamos con mucha vocación y ya has visto el blog de Karina. Y sin embargo, estamos excluidos por cuestión política y de autonomías.
Luego salimos a la calle con la bandera española, pero esto no lo conocemos.
Pues fíjate que HHT, claro, yo conozco la enfermedad de refilón, pero lo poco que conozco es gente que de repente tiene una hemorragia, y tiene una hemorragia cerebral y se muere, o una hemorragia pulmonar, ¿sabes? O sea, es una enfermedad muy grave. Entonces, yo entiendo la frustración de ese médico, de ver que está siguiendo un paciente donde no le están dando solución en su lugar de origen porque no conocen el tema y no le dejan salir de allí. A nosotros nos ha pasado también con nuestra enfermedad. O sea, yo me acuerdo de un caso hace años, un señor que conocía, y no le dejaron salir de Castilla y León. Y yo escribí una carta a la inspección médica recomendando que a ese señor le operaran ya de un tumor que tenía en el bulbo en Madrid. Denegaron la derivación y el señor falleció unos meses después.
¿Qué?
O sea, estamos hablando de unas cosas que son muy que nos duelen, te duele mucho.
Beatriz, vosotros colaboráis desde Toledo con otros compañeros de otras comunidades también, supongo, ¿no? Con otros oftalmólogos.
Sí, la verdad que sí, porque te ayudan a recoger pacientes. Básicamente la asociación es la que nos ayuda. Aparte, hace poco, en noviembre, la Alianza de Familias Griegas, pues como han leído un poquito sobre nuestro estudio de propranolol y todo, nos invitaron, hicieron allí un simposio nacional sobre la enfermedad de von Hippel-Lindau y bueno, fueron diferentes profesionales, pues diferentes especialistas, cirujanos, nefrólogos, de oftalmología íbamos nosotros del complejo hospitalario de Toledo y pues nada, les estuvimos explicando un poco en qué consistía nuestro el estudio experimental, porque sí que es verdad que ellos allí tienen bastantes problemas. En el simposio también fueron pacientes y luego hubo ahí un tiempo para hablar con los pacientes y pues ellos lo que decían los pacientes es que se iban quedando ciegos, entonces hasta te iban parando al final del congreso a preguntarte por el fármaco, pero en verdad como es un ensayo clínico tampoco les puedes decir tómate esto, pero sí que es verdad que tienen los mismos problemas que tenemos aquí del acceso a especialistas que sepan de la enfermedad.
Verá, doctor, si esas grasas saturadas de cadena larga están destruyendo su mielina, ¿no cree que deberíamos cambiarle la dieta?
Señor O'Donnell, tenga paciencia. Su hijo solo lleva 6 semanas siguiendo esa dieta. Espere hasta el final de la prueba.
Doctor Nicolais, ¿qué me dice de los otros niños? ¿Qué resultados está observando en ellos?
Igual que en el caso de Lorenzo, es demasiado pronto para saberlo. Es necesario que se completen los 6 meses que dura el estudio.
Y eso le dirá lo que ya es obvio ahora mismo, que evitar comer piel de manzana y pizza no tiene ningún efecto sobre esta terrible enfermedad.
Augusto.
Por favor, doctor, por favor. ¿Hay alguien en alguna parte del mundo que busque una terapia que sea definitiva?
Nos juzga apresuradamente. Los franceses han intentado trasplantes de médula ósea. En Boston. Estamos a punto de intentar la inmunosupresión.
Bueno, esta es una escena también de una película, El aceite de la vida, o El aceite de Lorenzo, de George Miller, en 1992, que refleja muy bien todo esto que estáis hablando. Aquí hablan de adrenoleucodistrofia.
Sí.
Qué palabritas, ¿eh?
Sí.
O enfermedad de Schilder. En fin, refleja muy bien lo que estaba diciendo antes Luisa, ¿no? Me imagino que cuando un investigador está trabajando, no sé si también tiene en su mente el paso del tiempo, el de me tengo que dar prisa, hay mucha gente ahí fuera que me necesita, o esa presión os aisláis de alguna manera.
No, la tenemos, y de hecho lo que... Yo primero, hace años, cuando empecé con telangiectasia hemorrágica hereditaria, decidí que se necesita la prioridad un diagnóstico temprano. Luego tenemos que conocer la enfermedad a nivel de las células, porque esa célula que tiene esa mutación funciona mal, pero luego hay que buscar una terapia, y se necesita una terapia ya, lo antes posible. No podemos esperar 10 o 15 años. Los pacientes con una enfermedad rara no pueden esperar 10 o 15 años. Entonces, desde los medios y pocos recursos, porque somos investigadores y no somos una farmacéutica, pensamos en utilizar fármacos que ya se conocen, pero que puedan ayudar en enfermedades raras, lo que se llama el reposicionamiento terapéutico de fármacos ya conocidos. ¿Por qué? Porque si esos fármacos podemos demostrar que pueden servir para parar el desarrollo de una enfermedad, en el caso de von Hippel-Lindau, la multiplicación de los tumores o que crezcan los tumores. En el caso de, por ejemplo, de la enfermedad hemorrágica, que disminuyan las hemorragias o paren las hemorragias, y ese fármaco está en el mercado desde hace 50 años y conocemos el perfil de seguridad, podemos entrar directamente en un ensayo piloto con pacientes. Si es una nueva molécula, la que han hecho unos químicos o un nuevo fármaco, primero tendremos que pasar controles de toxicidad, de seguridad con animales. Los animales no responden igual que los humanos, son años.
Tarda
que
más.
Se calculan entre 10 y 15 años hasta que llega el paciente, y los pacientes siempre te dicen lo mismo: eso está muy bien y hay que investigarlo. Yo también defiendo que hay que investigar a largo plazo, pues terapias génicas, terapias de creación de nuevos fármacos, terapias celulares, pero tenemos que incentivar en primera línea el reposicionamiento, usar lo que ya tenemos para ver si eso nos sirve para por lo menos parar, mitigar la enfermedad, mientras a largo plazo podemos encontrar a lo mejor una cura definitiva.
Hablabas de medicamentos y reposición, pero
sí,
hay una cosa que, preparando un poquito el programa, que me dejó totalmente descolocado y que quiero que expliquéis a los oyentes, lo de los medicamentos huérfanos. Es una cosa que no me entra en la cabeza. Karina, venga.
Karina, sí.
Exactamente, ¿qué quieres saber?
¿A qué llamáis un medicamento huérfano?
Pues mira, un medicamento huérfano, se le llama así porque no hay mucho interés en desarrollar ese tipo de medicamentos. Entonces, hace ya años...
Aún sabiendo que puede dar buenos resultados, ¿no?
Claro, pero tú ten en cuenta que la mayoría de la investigación que se hace actualmente es comercial. Es decir, lo hace una empresa que lo que busca es...
En base a rentabilidad.
Exactamente. Busca un retorno económico. ¿Qué ocurre? Que con tan pocos pacientes, ¿yo cómo voy a vender mi producto? Mira, hace algunos meses vi que había un tratamiento de terapia génica para una lipodistrofia, que no me acuerdo exactamente ahora cómo se llama, que se comercializó. Costaba 1 millón de euros. Se trató un paciente y la empresa que lo comercializaba lo retiró del mercado. No era rentable. Ese es el problema. Entonces, hace poco, en la mesa de debate que ha habido en el Colegio de Médicos, me comentaba otra chica de una asociación, me dice, es que claro, yo, si va a ser esto así, que no investiguen, ¿para qué investigan? Si al final no va a llegar a los pacientes. ¿Qué pasa? Que para estimular un poquito la investigación, lo que han hecho a nivel internacional los gobiernos es darle una serie de ventajas a las empresas que quieran desarrollar esos medicamentos. Entonces tienen, por ejemplo, una exclusividad en el mercado de 10 años, les dan incentivos, les ayudan,
¿no?,
con protocolos, pero ¿qué pasa? Que luego los precios que se ponen son tan altos que a lo mejor pues no se puede pagar, que esto es un problema que estamos viviendo también ahora. Hay medicamentos que están en negociación de precios, tú sabes que la fabricación, porque lo sabemos, no cuesta tantísimo, pero la empresa que lo ha desarrollado, pues como sabe que es una demanda social, muchas veces se acercan a las asociaciones para ayudar a presionar y que ese medicamento pues se pague al precio que sea.
A mí se me ocurrían algunas soluciones, no lo sé, porque claro, esto sería como crear ese fondo de cohesión sí. que existía, pero a nivel medicamentos. Yo creo que igual que, por ejemplo, se promulgó, lo que pasa es que no era obligatorio, ¿no? El hecho de condicionar el 0,7% del Producto Interior Bruto a ONGs, uh-huh. Pues se le podía obligar de alguna manera a las farmacéuticas a que dedicaran obligatoriamente por ley el 0,5% de sus beneficios uh-huh. a un fondo donde se pudieran, no sé, sacar adelante este tipo de...
Pues
de tal manera que no les costara a uno solo, sino que lo pagaran entre todas, ¿no?
Algo así se hace, es decir, yo sé que tienen que pagar un porcentaje, pero no quiero detallártelo porque no me uh-huh. lo sé, pero sé que pagan algo. Pero yo tengo otra idea, bueno, y Luisa también.
Sí, venga, ya sé por dónde vas. Estoy dispuesta a secundar a Karina como sea y con más gente que encontraría.
Dímela.
Mira, nuestra Dínosla. Idea, porque Luisa en su laboratorio han hecho ya el reposicionamiento de dos fármacos previos, es decir, dos medicamentos que se utilizaban para la osteoporosis, están viendo que funciona en su enfermedad, en HHT, porque en el caso de Luisa, HHT también es su enfermedad, aunque ella no la padezca, sí, pero sí, es su sí, enfermedad.
Lo deja muy claro, hombre.
Claro. Entonces, en el mío, en la mía, el propranolol también se ha probado en su laboratorio, son medicamentos que llevaban mucho tiempo y que pueden funcionar. Entonces, nosotros estamos ahora en un punto de atasque, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, nosotros no somos empresa, somos asociación y, en su caso, trabaja para la administración, pero aquí ya corta. Y si tú preguntas a un experto de estos a nivel internacional, farmacéutico y tal, te va a decir, es el momento de transferir el conocimiento en la industria farmacéutica y que acabe de desarrollarlo. Bueno, pues no. La idea que tenemos Luisa y yo es que la administración debería organizar una farmacéutica nacional.
Una farmacéutica pública.
Independizarnos de los intereses comerciales. Queremos hacer una farmacéutica huérfana. Y en esas estamos.
Me parece una idea maravillosa, pero lo que pasa es que sí. ya sabes que hay, bueno, los lobbies empezarían a pegar mordiscos a tutiplén y en fin.
Eso. Bueno, es que en nuestro caso, como no tienen interés, porque te tengo que decir que con el propranolol escribimos al que lo comercializaba, al laboratorio, ningún interés. Y se lo hemos planteado a otros, y es que te dicen, ¿pero para qué? Si este medicamento ahora lo pueden comprar en la farmacia. ¿Para qué nos vamos a molestar en hacer un ensayo clínico? Es decir, estamos buscando soluciones, porque no es solo con nuestras enfermedades. Hay otras en las que se está viendo, eso que contabais antes. Cuando tú haces el desarrollo de un medicamento desde el principio, pues pueden pasar 15 o 20 años hasta que se pueda tener en el mercado, eso suponiendo que vaya todo bien. Pero claro, los primeros años de desarrollo de la molécula, hasta ver si es tóxico o no, esos con un medicamento de reposicionamiento, es decir, ya conocidos, te los has fulminado, no necesitas hacerlo. Ya puedes pasar, ya sabes que es seguro. Pues ahora vamos a ver si funciona en esta enfermedad. Te ahorrar muchísimo dinero y te ahorrar muchísimo tiempo. Y lo que se hace también es, a nivel europeo, la Agencia Europea del Medicamento te concede la designación de medicamento huérfano precisamente para todos estos beneficios. Nuestros medicamentos, los tres que hemos nombrado, tienen designación de huérfano, pero no hay empresa interesada.
Están huérfanos, por eso se llaman huérfanos.
En VHL es el primer medicamento que hay a nivel internacional, el primero que tiene la designación de medicamento huérfano, también gracias al ensayo clínico que se hizo en oftalmología. Tú fíjate si tenemos talento en España, que estamos hablando siempre de los americanos, y no. O sea, aquí hay talento, pero hay que impulsar a la gente. Sí. A mí me da muchísima pena que los investigadores se van. No, señor, no se pueden ir. Se tienen que quedar aquí porque esta gente con muy poquitos medios, como es lo que tiene Luisa, pocos medios, está consiguiendo más que grupos punteros a nivel internacional.
Sí, de hecho, bueno, perdona que te interrumpa, quizás seamos uno de los laboratorios más modestos a nivel de recursos estatales, o sea, públicos, pero estamos apoyados por las asociaciones de pacientes, por la Asociación de Von Hippel-Lindau y por la Asociación de Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria. Y siendo grupo modesto, tanto en personas trabajando como en recursos, sin embargo, pues hemos conseguido la única designación huérfana de reposicionamiento para Von Hippel-Lindau. No hay en el mundo otras asociaciones que lo hayan conseguido, o otros investigadores. Y para telangiectasia hemorrágica hereditaria solo hay dos medicamentos huérfanos y también hemos sido nosotros. Entonces, a nivel de fuera, mirado el exterior, España, y en materia de enfermedades raras y en algunas enfermedades, pues tenemos muchísimo talento. Y sin embargo, no conocen cómo nos estamos moviendo con poquitos recursos. Entonces es que yo veo que aquí hay un desequilibrio, un desfase. Si nos ayudasen un poquito, por ejemplo, pudiendo crear esta farmacéutica independiente, farmacéutica huérfana, que se interesara gente y pudieran hacer los desarrollos, es que probablemente pues habría muchas personas más, no solo los que los conocemos directamente en España porque trabajan en contacto con nosotros y las asociaciones, sino a nivel mundial, que se podrían beneficiar y no se están beneficiando, pues porque la designación huérfana no trasciende por falta de un ensayo más grande e internacional. ¿Y por qué? Pues porque ninguna farmacéutica nos apoya.
Sí, bueno, hay una cosa que tampoco ha dicho Karina, y es en la alianza Hippen-Lindau, digamos que tirasteis por el camino de en medio porque básicamente no había dinero para los investigadores. Ya no hablo del medicamento, hablo de los propios investigadores, y decidisteis que, bueno, pues si no lo paga la administración, lo pagamos nosotros.
Sí, nosotros, pues en principio, ¿sabes qué pasa? Que en principio estábamos confiados en que la solución la iba a traer los de Estados Unidos, como pensamos siempre, para el año 2020. Eso nos estaban diciendo pues a principios del 2000. Y bueno, pues yo personalmente veía que mi hermana no tenía tiempo y la gente que conocía a través de la asociación no tenía tiempo. O sea, mi hermana lleva ya 6 neurocirugías y ha estado, pues, está afectada, tiene muchas secuelas. Entonces yo pensaba, tiene que haber algo, me voy a poner a buscar yo porque es que tiene que haber algo que pudiera funcionar. Entonces fue cuando pensamos, yo cuando se me ocurrió esto y hablé con Luisa, me dijo que sí, y me dijo, pero no tengo medios. Y hablé con mi junta directiva, les dije, hay un medicamento que quizás se podría hacer, he hablado con una investigadora de CSIC que está dispuesta a ayudarnos, aquí falta visión estratégica, instancias superiores de ministerios y política, pero da igual. O sea, no podemos vivir pensando que alguien nos va a solucionar el problema. Pues la gente se puso como loca, pero como loca, a hacer eventos benéficos y a recaudar dinero. Entonces le dijimos a Luisa, ¿cuánto necesita? Pues yo creo que fue el primer año, nos dijo pues unos 40.000 euros. Vale, bueno, pues vamos a hacer lo que sea. Vendimos lotería, vendimos pulseras, hicimos eventos, pues yo qué sé, ya no, ni me acuerdo. Pero conseguimos el dinero y se contrató a la primera investigadora, que además la seleccioné ella. Ella nos decía, ¿a quién? Digo, tú eres la que mejor conoces el tema, a quien tú quieras. Y así empezó nuestra investigación, gracias a que ella quiso acoger la investigación y a que conseguimos el dinero, gracias a muchísima gente que nos ayudó.
Ay, por favor, basta ya de ayudas, basta ya de ayudas. Unión Europea, España, Comunidad de Turno, basta ya de ayudas, que no queremos salir en la revista Forbes, de verdad, parar. Mira, en el fondo lo que más nos ayuda es el humor y la naturalidad. ¿Y sabéis quién tiene eso? Los niños. Ese niño... tengo un caso muy curioso de una niña que tiene sindactilia y la de otro niño es la sindactilia es que tiene sus dedos de la mano unidos y la ve un niño y le dice, ¡jo, qué guay! Con esa mano puedes coger agua de la fuente, genial, no se te cae ni una gota. Y ahora cada vez que ve a la niña, le dice, vamos a la fuente a por agua. Eso es lo que hace falta, naturalidad y humor. Porque al final, por mucho que tú no tengas estudios, puedes no tener nada, que de repente te conviertes en un médico, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, farmacéutico. Los técnicos alucinan. Está el caso de una madre que le dice al técnico, ¿pero usted a qué se dedica? Y dice, yo soy profesora. Y dice, pero es que hace 3 años que tengo un niño con enfermedad rara.
Bueno, es una parte del monólogo del guionista Alex Clavero, que lo ha dedicado este año al Día Mundial de las Enfermedades Raras. A mí esto es algo también que me preocupa, ¿no? El comportamiento en sí de la sociedad, ¿no? No sé si hay un alto grado de solidaridad, si ahí sí que hemos avanzado. Se me ocurría también cuando hablabais de conseguir fondos lo del coworking, que también está de moda. ¿Algo ha cambiado? ¿Hay más opciones de llegar a la gente ahora? ¿La gente reacciona o todavía?
La gente reacciona. Mira, en mi experiencia, lo llevo viendo años, ¿eh? Si tú le cuentas a la gente la necesidad que tienes y se la sabes transmitir, normalmente la gente es muy receptiva. De hecho, participa muchísima gente en los eventos nuestros y las asociaciones que conozco. Mira, el primer ejemplo para mí lo voy a nombrar porque fue un ejemplo que a nosotros personalmente nos cambió la vida. Fue el de la Fundación Niemann-Pick, que además no sé si es la presidenta, no estoy segura, porque fue presidenta nacional, vive en Talavera, falleció su hijo el año pasado, desgraciadamente, llevaba muchos años con la enfermedad. Uh-huh. Pues yo cuando conocí a esta mujer, que se llama Isabel Ontanilla y a la que le tengo mucho cariño, pues ella me contó que ellos comenzaron financiando investigación en España, pues gracias a toda la gente que colabora con ellos. Ellos tienen muchísimos socios.
Carrera aquí muy bonita en Toledo también, que
sí,
es nocturna.
Organizan todos los años eventos, en Talavera también. Pero lo más asombroso para mí fue lo de siempre. Una iniciativa de una asociación que comenzó a investigar, que comenzó a poner una prueba diagnóstica y a financiarla en un hospital de Cataluña donde había una médico interesada, y luego cuando el servicio de salud se dio cuenta de que eso servía para algo, ya lo tomaron como propio y lo empezaron a financiar. Pero fue la asociación la primera que vio esa necesidad. Fíjate que muchas veces no se cuenta con los pacientes y es un error. Bueno, pues esta chica me contó, me decía, digo, ¿y cómo conseguís vosotros tantísimo dinero? Digo, tendréis muchos niños, ¿no? Digo, ¿cuántos niños tenéis? Me dijo, 17. Mira, ahí me quedé. Digo, ¿y cómo conseguís que colabore tantísima gente? Me dijo, pues, explicándoles lo que es esto. Es una enfermedad muy dura, ¿sabes?
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo.
Bueno, se nos ha pasado volando la hora. Yo creo que vamos a tener que quedar otra noche, otro día para seguir hablando de enfermedades raras y de investigación en general, porque habéis soltado aquí ideas muy, muy interesantes. A mí me gustaría terminar con un mensaje optimista. ¿Lo podemos hacer o no?
Sí, claro que sí. Yo mensaje optimista. Mensaje optimista, lo que quiero es que se escuche a los pacientes, que se escuche a las asociaciones y que se potencie a aquellos médicos que quieren ayudar, que no les pongan problemas, que la necesidad que tenemos de investigación y de que los enfermos mejoren, esa necesidad se puede cubrir con un profesional que quiere dedicarse a los pacientes y con la colaboración de ellos, y que se escuche a las asociaciones, que son las que mejor conocen su enfermedad.
Y ese teléfono, que no se nos olvide, que lo vamos a repetir, de esa unidad técnica de apoyo a enfermedades raras, el 925-38-92-32. Karina, dale un beso a Ana de nuestra parte. Tiene mucha suerte tenerte como hermana. Y yo
de tenerla a ella.
Pero no desfallezcas, tú sigue, ¿eh? Y esa página web enfermedadesraras.org, por favor, no la abandones. Y oye, desde aquí, si te podemos ayudar en algo, lo haremos encantados. Luisa Botella, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, gracias a vosotros por dar la oportunidad de dar un poco de difusión del problema de las enfermedades raras, de lo que se hace y de los problemas que tenemos. Y yo también soy optimista en el sentido que ha dicho Karina. Sí, lo que tenemos que transmitir los investigadores es una idea clara de qué queremos hacer. Una idea clara de, por ejemplo, de diagnóstico o de terapia a corto plazo, pero que sea posible, que digamos, si tenemos esta colaboración de las asociaciones y los pacientes les parece bien, nosotros vamos a investigar y en un año o año y medio vamos a tener algo para que podáis probar y frenar la enfermedad de momento. Eso es lo que nosotros buscamos, y nosotros ahora mismo, mi laboratorio depende en más del 50% de las asociaciones de pacientes. O sea, eso es un fenómeno que es exclusivo de las enfermedades raras.
Yo creo que sois, los investigadores sois como los genios de la lámpara. Lo que pasa es que la lámpara es muy chiquitita. A ver si por favor hacemos una lámpara que sea enorme como un foco y os dejan de verdad salir y ilustrarnos como lo has hecho hoy. Muchísimas gracias, Luisa.
Gracias, gracias a ti.
Beatriz, gracias por estar aquí también con nosotros, que es la más joven. Yo, fíjate, te iba a pedir que no te vayas. Te quiero decir que con esto de la fuga de talentos, si te llega alguna oferta de donde sea, tú hazte fuerte y quédate en Toledo. Ya veremos lo que hacemos para ayudarte.
La verdad que igual os doy las gracias por darnos difusión, y la verdad que, pues bueno, somos un grupo que tenemos mucho, mucho tesón y siempre estamos pensando, porque tenemos más cositas en mente para hacer, y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp y eso está siempre muy activo, o sea que yo de momento me quedo aquí, seguro.
¿Algún amigo se ha tenido que ir fuera o no?
Mucha gente, sí.
Pues
sí.
Diles
que vuelvan.
Que empiecen a volver. Vamos a ver si lo conseguimos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y recíbelo como si fuera un fiesta de guardar.
Esta canción sirvió para dar visibilidad al Día de las Enfermedades Raras hace aproximadamente 3 años, creo que fue en el 2015, en España, y queremos que sea el mensaje con el que acabemos. Hoy puede ser un gran día, ¿eh? Cualquier día puede ser el primero en el que muchas enfermedades raras dejen de serlo. Yo creo que seguramente que el día que tengamos un presidente o una presidenta del gobierno que tenga una enfermedad rara, seguro que va a cambiar mucho la cosa. Mientras hay investigación, hay esperanza, ¿eh? Que es el lema de este año y no me quería olvidar de decirlo. Jaime Pérez estuvo en control de sonido. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar Radio Castilla-La Mancha Media.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar.
Son las 11 de...